Y ya arranca un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Este episodio también tiene un invitado especial, muchachos. Ya me mudé, estos son mis estudios crudos. O sea, no le he puesto nada porque ya compré un escritorio, ya compré unas cositas, pero tardan en llegar. Mientras llegan al estudio las cositas, para que se vea más lindo, los voy a atender así como en un consultorio de odontología. O sea, ustedes ahorita, aquí yo grabo un podcast y puedo atender a un paciente para sacarle una carie. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor Leonardo Rojas, de Escuela de Nada, comediante, hace videos en internet. Le fascina el mundo del marketing, es como un adicto por vender mierdas, por hacer dinero, por crear estrategias de venta. Vamos a hablar con Leonel Rojas, hablamos con... En verdad, no se llama Leonel, pero es divertido, es Leonardo. Con Leo Rojas vamos a hablar de cómo hacer dinero en internet. ¿Cuál es la diferencia entre ser famoso en internet sin hacer dinero y ser famoso en internet haciendo dinero? Vamos a hablar de por qué ya hacer humor de pranks no está muy de moda. Vamos a hablar por qué me fui de su hogar una vez sin despedirme. Y vamos a hablar otros temas más. Está muy interesante este episodio. Creo que quedó muy divertido. Espero que lo disfruten y espero que sigan a nuestros patrocinantes. @casupo.co, los mejores artículos de cuero. Increíble, muchachos. Cuero de colores, los pintan, los detallan, tienen acabados. Les pueden mandar a hacer de varios colores, de un solo color. Tienen muchos modelos interesantes y tapabocas de todas las tallas. Si usted es cachetón, si usted es quijadón, si tiene la cabeza chiquita, si tiene la cabeza grande, tapabocas de todas las tallas. Porque usted antes decía, ¿para qué vamos a usar tapabocas? Y ahora es, quiero un tapabocas que sea de mi talla. Y también @garantiaya, el servicio de seguro de caución para que usted pueda mudarse en la ciudad de Buenos Aires sin problema. Y además, si ustedes hablan con Garantía Ya, ellos le hacen de puente con las inmobiliarias y también le ayudan a conseguir los departamentos. O sea, además de que ellos le dan la garantía, ellos le facilitan la ayuda para que usted consiga los departamentos. Les recuerdo que en patreon.com/nanutria siempre tengo shows, 2 shows en vivo al mes, siempre subo extras, siempre subo preguntas y respuestas, ahí siempre nos estamos comunicando. Y que las entradas para mi show los sábados en la ciudad de Buenos Aires, el showcito, el que siempre subo en Instagram, y para el show de San Valentín con Led Varela y Lucas Lauriente, que es online, están en soynanutria.com. Este programa con Leo Rojas arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Señor Leonardo Rojas, aquí estamos con el señor Leonardo Rojas.
Víctor Medina, ¿qué tal?
¿Qué tal, Leo? Aquí, mudado. Van a poder ver a veces al perro ahí atrás porque es que hay alguien en la casa haciendo algo y me tocó encerrarlo conmigo para que no jodiera.
Ya Aguacate está grande. Yo lo vi, yo lo conocí en vivo y en ese momento fue hace un año y estaba chiquito.
No, o sea, sí, pero Aguacate es medio... iba a decir, Aguacate se parece a Cris y a Chucho, que son medio fototrampa, que cuando usted los ve en persona, usted dice, ¡ay, no son tan grandes!
Yo no sé a quién le pasaría por la cabeza en algún momento ver una foto de Cris o Chucho y decir... Esta gente es alta.
No, ellos...
Y seguramente me está engañando.
Yo conozco mucha gente bajita que le tiene un truco, que es que... Es que es un truco.
A usted se... Que hay mucha gente que dice que yo tengo cara de enano. Eso está raro, porque, bueno, obviamente no soy enano. Cuando me ven... Coño, ¿qué bolas? Yo me imaginé que tú medías como 1.60, algo así.
Sí. Pero creo que cuando se lo dicen están siendo ligeramente como racistas porque sabe que usted tiene rasgos más, por así decirlo, prehispánicos.
Claro, claro. Ajá. Yo soy medio Yanomami.
Exacto. Y uno se lo imagina bajito porque Leo es alto.
Sí, yo soy alto. Bueno, de hecho tú y yo somos más o menos del mismo tamaño y creo que dentro de ese mundo somos las únicas dos personas que podemos hablar mirándonos a los ojos. Sí.
De hecho, yo recuerdo en la quinta, me fascinaba cuando estaba usted y había otra persona, y Rey Vecchionacci, cuando estábamos en un bar que se llama La Quinta, porque era primera vez que yo erguía mi cuello.
Ajá, exacto, es lo que te digo, que yo contigo, yo te veía de frente. En cambio, bueno, para hablar con Chris, con Chucho, uno tiene que hacer como un pequeño, una pequeña diagonal así, hacia, como hacia abajo, como si estuviera moviéndome al pecho a mí mismo.
Y lo que la gente no sabe, y usted y yo lo hemos hablado de eso, a mí me ha pasado lo mismo que a usted, que en general mis amigos son más bajitos, porque claro. Yo mido 1.90, Leo mío 1.88, entonces uno siempre se ve como un idiota porque le toca jorobarse, entonces uno siempre se ve como un estúpido.
No, y además que tenemos peos de como de postura, o sea, sí, yo camino muy encorvados. En estos días vi como unas fotos mías y siempre estoy como quejándome de que, ¿sabes qué quiero ponerme yo? Tipo el sostén ese de...
Marico, ¿sabes las veces que he pensado yo en eso? El que lo pone uno así.
Quiero comprarme el sostén, pero... o sea, está medio complicado que no sé ni siquiera qué talla de sostén de hombre.
lo he pensado demasiado, el que arregla la postura.
El que arregla la postura.
Sí, marico, porque es que uno, yo me he visto, ¿sabe cuándo es horrible? Cuando usted se ve un video que alguien lo grabó caminando, porque uno nunca se ve caminando.
Horrible. Bueno, de hecho, en tu Instagram hay una foto cuando estábamos cruzando una calle en México que define perfectamente este momento, porque yo estoy como cuasimodo. O sea, estoy como caminando, y yo no soy así. Se lo juro que yo no soy así. Pero siempre que te toman una foto y mides más de 1.88, estás parado como un estúpido. Siempre. O sea, no hay manera de que no te veas mal.
A mí me ocurre cuando estoy en la tarima y alguien me toma una foto al show que luego veo las... yo digo, y yo en la tarima me veo así, que sí.
Me ha pasado también. Bueno, yo no tenía mucha experiencia montándome una tarima, y ahorita con lo de Escuela de Nada me veo sentado, porque este show es sentado, uh-huh. Y me veo con una joroba toda chimba ahí, y me digo, que yo no voy a compartir eso, ¿vale?
Sí, yo creo que hay una buena oportunidad de negocio si alguien quiere patrocinar este programa de sostenes de corrector de postura.
O que por lo menos me digan cómo saber mi talla de sostén de postura para buscarme alguna bien por ahí.
Yo aprendí la otra vez que leí. La talla de sostén son 2.
Ok.
O sea, ¿sabe qué? Es que si 34B.
Claro, la copa y...
Exacto. Sabía eso. Que el número es lo que uno mide de ancho y la copa es lo que le mide la teta.
Exacto, exactamente. Sí, el número es de pantalón, como un pantalón.
Exacto. Bueno, usted y yo lo que necesitamos es no ser número, pero la copa A. Ya tenemos el
¿estamos? ¿Qué copa A, copa A? Yo Ajá. seguramente soy en número un poco más grande que tú.
Sí, sí. Leo es más grande. Ajá, Leo, mire, vamos a hablar aquí. Tengo tiempo sin hablar con Leo así largo. Yo que conozco a Leo desde antes, a Leo antes no le gustaba la descripción de comediante. Pero yo creo que ahorita ya le toca. Ahorita ya le toca a Leo.
O sea, como que no es que no me gustaba, sino que yo estoy como en una dimensión rara.
No, yo creo que estaba. Ya entró.
¿Te parece? O sea, puede ser. Es que todavía como que no... Yo no hago stand-up. O sea, todavía.
Sí, pero por eso es que no es stand-upero. Eso no es. Okay. Pero se dedica a hacer humor ya por más que 3 años, 2 años.
Con Escuela de Nada ya van para 3 años. Bueno. Se cumplen 3 años, exacto.
Y ya hace humor con un programa que si 3 veces a la semana, o sea, ya listo, se jodió. Ya hizo un show de sketches.
Sí, no, o sea, yo nunca he tenido problemas con meterme dentro de esa catalogación, pero al final yo creo que la gente también como que encasilla mucho al que hace comedia o lo relaciona mucho con la gente que se para con un micrófono a echar chistes. Y mi humor nunca ha ido por ahí, o sea, porque yo nunca me he atrevido a hacerlo. Entonces, por eso es que también está ese debate, que cuando tú vas a elegir tu profesión o a qué te dedicas en tu cuenta de Instagram para que te verifiquen, ajá, tú tienes que elegir que si eres artista o eres figura pública o eres comediante. Yo obviamente puse comediante, pero yo decía... ¿Qué ladilla debe ser para un comediante ver mi cuenta de Instagram?
No, es que no creo. Diría que lo creería más. Claro,
porque yo no lo hago.
Claro, pero ese es estandopero. Sería raro si usted se pone Leo Rojas estandopero.
Claro, ¿entiende? Claro.
Pero si usted dice que es comediante y por lo menos ahorita es ahorita para el comediante es prácticamente obligatorio que tenga mínimo un podcast.
Sí, bueno, ya ahorita es como la nueva manera de como de meterse en ese mundo. Uh-huh. O sea, seas quien sea, seas grande, seas pequeño, seas nuevo, seas viejo, lo que sea, tengas experiencia. Exacto. Entonces,
usted ya eso lo cumplió con Doble Check y ya hizo un show de sketches, que eso ya es de comediante. ¿Ya después qué?
Claro, bueno, me alegra que tú me lo digas porque ya, o sea, que me lo diga un comediante ya me hace sentir mejor. Ya yo puedo oficial. Decir por ahí que bueno, ya es oficial, exacto.
Claro, porque es más raro. ¿Usted qué va a decir? Yo hago podcast, eso sí es raro.
Sí, yo soy podcaster.
Eso es más, eso sí es de loquito, eso sí es de loquito.
Está raro, sí.
Que yo entiendo que hay gente que es podcast, por menos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Quién puede ser? Eli Bravo. O sea, ¿quién es Eli Bravo? El de Inspirulina.
Claro. Bueno. Sí, claro.
Él es locutor, él no es podcaster.
Ok.
Y yo no creo porque usted sea locutor. Usted locutor sí es raro.
Lo que pasa es que también depende mucho del tecnicismo. O sea, si al final tú te llevas por lo más literal y tú dices, bueno, ok, un podcast viene a ser un programa de radio en internet, porque así comenzó en uh-huh. los 90, etcétera. Tú puedes decir que, o sea, yo podría decir que soy un locutor. O sea, yo podría decir que yo puedo estar fácilmente dentro del mundo de la radio si yo quiero. Pero no es así. O sea, no. O sea, cuando intentas ser literal con algo como esto, no cala, por decirlo
claro,
así.
Claro, pero a mí me parece menos, esto es pura percepción mía, menos loco que usted diga, comediante que diga locutor.
Bueno, ya lo veo así. Que sí, me lo diga para hacer así.
Usted me dice locutor, digo, raro. O sea, yo no lo veo usted haciendo que si una cuña, o sea, haciendo una locución así de cuña, que por lo menos usted ve que si a Verónica Gómez, ella sí es locutora y comediante, porque yo he visto a Verónica cuando se pasa el switch de locutora y es que sí, otra cosa.
Claro, es que el tonito también, y además claro. Que ellas son los tres, no solamente uh-huh. dos. Ella es comediante, locutora y podcaster.
Exactamente.
Claro.
Ajá. Claro. Leo, vamos a hablar aquí. Leo, seguro usted ya conoce, ha sido, yo lo catalogo usted como famoso de internet desde hace muchos años.
Mucho, okay, ¿qué?
Póngale que sí, 13 años.
Sí, yo tengo ya casi 13 años haciendo cosas en internet, más o menos. O sea, que realmente haya funcionado como 12, pero empecé hace como 13, más o menos, 13, 14 años.
Ahorita vamos a seguir digiriendo esto, famoso en internet, pero quisiera, porque yo ya lo conozco, pero que le cuente a la gente, ¿cuándo y qué era el show del huevo?
Mira, el show del huevo, el show del huevo fue una de las primeras cosas que yo hice en internet. O sea, paralelamente, en ese momento, yo fui parte como de la última generación de Urbe, que era el periódico, el semanario Urbe. La gente que recuerda a Urbe, bueno, esto era un periódico juvenil que fue muy famoso en los 90.
Sí, era después, como el punk. Si usted era punk y rebelde, era Urbe.
Sí. Y además era como muy MTV, pero en periódico. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Era como muy, muy ratica, muy irreverente, uh-huh. no sé qué. Uh-huh. Y bueno, con el cambio del mundo, eso quebró, porque el papel quebró, no sé qué, ya dejó de imprimirse. Y se intentó convertir en un canal de televisión por internet. Así uh-huh. se vendía, un canal de televisión por internet. Cuando eso pasó en el 2000, bueno, eso oficialmente ocurrió en el 2010, pero eso tenía una preproducción ya de 2 años para atrás, yo empecé a en ese momento estaba muy de moda, salió Twitter, y en ese momento con Twitter salió Tweetcam. Uh-huh. Tweetcam era una plataforma que, bueno, era como una especie de Periscope, por ajá. decir, ¿sabes? No, era como un Periscope.
Era como el Twitch de la prehistoria.
Era como el Twitch de la prehistoria, es verdad, no lo he visto así. Y nosotros en Urbe, esto lo hacíamos entre 4 o 5 amigos, ahí estaba Tony Alda incluido, estaba Rodrigo Vera también, un amigo, un gran amigo, estaba Hugo en Arnone, uh-huh. y lo que hacíamos era llamar por teléfono a la gente y hacer que dijeran quién es para nosotros decirle el huevo. Pero esto era... O sea, les estoy hablando de que esto era gigantesco. O sea, teníamos en live, puede ser, sí, como en vivos, sí, de 15.000, 20.000 personas. Y yo subía, recuerdo que... había un momento que yo decía, subía como 3.000 followers en Twitter en una sola noche. Y era una locura.
Cabe destacar esto. Ahorita en el 2021, tener 15,000 personas en Twitch ya es de twitchero élite.
Era una locura.
En esa época era el 2010, imagínense.
Sí. De verdad que era, o sea, para el momento la gente, bueno, la gente se metía, la gente esperaba, la gente te acosaba durante el día. Hoy ha dicho del huevo. O sea, era como que ya ni siquiera teníamos un horario ni una regularidad. Era como que lo hacemos. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Y en esa llamadera de gente teníamos a una productora muy amiga de la casa, Jochelita, y ella nos mandaba los números, los contactos de Últimas Noticias. Ella era productora de Últimas Noticias y nos mandaba toda su libreta de contactos y nosotros llamábamos a los famosos para que cayeran en el show del huevo.
Entonces, ¿quién fue ejemplo, el ciel más grande?
Winston Vallenilla.
¿Y cayó?
¿Sí? Cayó. Yo le hice el huevo. O sea, yo le dije, Winston, no sé qué. Mira, te estoy llamando de no sé parte. ¿De quién? Del huevo.
¿A quién más?
Laureano Márquez también cayó. Laureano Márquez también cayó. No recuerdo quién más, pero sé que ellos dos eran como los más grandes de ese momento y Winston todavía ni siquiera había salido del closet del chavismo, imagínate. Claro. O sea, era como esa época en la que estaba como con su programa y tal.
Se imagina que en la historia de Winston sea que esa llamada fue que le destruyó la autoestima y dijo, sabe que si no me quiere me vuelvo chavista, y lo transformó.
Yo voy a acabar con este país porque no puede ser que yo caiga en esa...
Ajá, ahora quiero, para que la gente lo sepa, yo también me la sé, pero yo sé esta historia y hasta la fecha me parece de los pranks más horribles que he escuchado en mi vida, la del niño beisbolista.
La del niño, claro, es un clásico del show del huevo. Ajá. Para la gente, hubo una época en la que la gente podía mandar su historia. Uh-huh. Entonces tú podías decirle a la gente, tipo, ¿tienen algún amigo que tenga una historia para nosotros tener contexto, llamarlo y que caiga en el show del huevo?
Claro, porque sea más creíble.
Había una persona que nos dijo, exacto, para que fuese más creíble. Y una persona nos mandó una historia de un amigo que estaba siendo parte de los criollitos de Venezuela esperando la llamada de los Mets de Nueva York para ser llamado para que entraras a jugar en Triple A, o sea, que lo subieran de categoría para jugar béisbol ahí. Y yo llamé y me hice pasar como un scout exacto de los Mets de Nueva York y decirle que estaba firmado. O sea, era maldito, era la época de internet en la que ser ratica estaba de moda. O sea, era de verdad, no importaba si le partías el corazón a alguien, no importaba si eras hiriente, no sabía culo. Y uno de mis amigos, Rodrigo, hacía de traductor, porque él era el que hablaba inglés.
Claro.
Ah, no, exacto. Él era la gente y yo era el que hablaba en español. Ajá. Yo era el traductor, exacto, exacto.
Y se lo creyeron de bolas, porque ¿quién va a mentir
y ese
así?
Ese niño, esa persona debe tener ahorita por lo menos 30 años, porque eso fue hace, no sé, sí, exacto, 30 años. Y él gritaba, mamá, me acá. O sea, era una locura, era de verdad lo más maldito y lo más feo que se pudo haber hecho en internet en ese momento.
Es que yo... marico, hay días random, póngale que si un miércoles paseando al perro, y eso que yo no lo vi en vivo, sino yo lo escuché de usted y me acuerdo y digo, coño, qué maldito. O sea, me acuerdo así de la nada.
No, era horrible. No estoy orgulloso de eso, pero cuando me acuerdo me muero de la risa. Siempre me muero de la risa. Bueno, de hecho yo también estaba en estos días medio nostálgico, que de hecho te lo escribí todo. Que, muchachos, para que lo sepan, hubo una época en la que Víctor y yo agarrábamos autobús, cada uno, desde su casa, para comer Burger King juntos.
Ajá, en Plaza Las Américas.
En Plaza Las Américas. Ese era nuestro plan, o sea, ir a comer Burger King juntos y cada uno se devolvía en su camionetica.
Y eso es otra parte de lo que le iba a hablar. Por eso arranqué con lo de famoso de internet, porque yo hablé con Alejandro Hernández y era algo muy similar, que es como la diferencia del internet ahora al internet antes. Antes, ser famoso en internet no significaba ni de cerca tener plata.
No significaba tener plata. No,
y entonces era una ladilla. Bueno, a usted le ocurrió, a usted y a Alejandro Hernández le ocurrió mucho antes que a nosotros con Santor Robot. Pero... de verdad era una ladilla porque la gente espera que si no, ya pegó video, este bicho anda en una vitara. Y nosotros andamos en autobús.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo, de hecho, esto yo creo que lo conté en algún momento, que yo vivía en Los Samanes y yo agarraba un autobús desde que, o sea, la parada de autobús del Naranjal en Los Samanes era la primera parada de donde salían los autobuses, el terminal de autobuses, hasta, bueno, atravesaba toda la ciudad hasta llegar a Chacaito, la estación de Chacaito. Cuando yo agarraba ese autobús, yo siempre tenía puesto porque era la primera parada, pero entonces empezaba a montarse gente y yo veía a todo el que se subía y se bajaba hasta que llegaba al final, porque yo llegaba hasta Chacaito. Y una vez alguien se montó y me dice, mira, no puedo creer que te estoy viendo. O sea, esto para mí es, y esto te estoy hablando del 2009, por ahí. Yo soy demasiado fanático del show del huevo, soy fanático de Urbe, que no sé qué, qué locura, no había salido el Te es Incómodo. Y me dice, yo pensé que tú deberías, o sea, yo te imaginaba a ti como en un Lamborghini. Y yo dije, papi, yo no he ido ni para Margarita.
A mí me acuerdo una vez con Santo Robot que me reúno con unos amigos de Mérida que estudiaban cine, audiovisuales, ¿no? Me reuní en El León, me acuerdo demasiado, en el León. Y en la mitad de la conversación, de repente dicen que quisieran tener la suerte de nosotros, que una productora grande nos metió plata para poder tener todo ese músculo que teníamos. Y yo le dije, marico, yo ando rindiendo la cerveza que me estoy tomando porque tengo para dos hoy.
Uno que sí, no sé si voy a salir hoy porque tengo el dinero para el taxi o para las birras.
Exactamente.
Y te estoy hablando de que eso pasó hasta un año antes de irme a Venezuela. O sea, yo nunca tuve carro en Venezuela, por ejemplo. Pero sí, fue una época muy loca porque, mira, yo me acuerdo que cuando el Te es Incómodo salió, que fue como lo que me hizo despegar duro en internet, la segunda temporada la compró Digitel. Uh-huh. Y a mí me dan como el equivalente a, no sé, como $200 por la temporada completa. La temporada completa que generó por lo menos 50 millones de views. O sea, $200. Es una locura.
Ahorita, mire, le suelto el cálculo aquí porque yo leí hace poco. Cada millón de views en YouTube da $3,000. O sea que si usted dio 50, es 3,000 por 50.
Sí, creo que es un poquito más ajustado. Creo que son como 800,000 views en un país en el que, bueno, ¿ah? Que obviamente la publicidad funciona muy bien y no hay control de cambio y todo eso, pueden ser como $1,000.
Claro, pero, o sea, pero en esa época no se hacía dinero.
En esa época, claro.
Porque no estaba monetizado. Ahora aquí la nueva pregunta. Ahora en el internet, Leo sí está haciendo plata. Entonces, mire esta pregunta. Así la voy a soltar. Leo. Lánzalo, pues. De hecho, porque sí va a ser el título en el video.
Okay.
Leo, ¿cómo se hace plata en internet? Cuéntenos.
A ver. Bueno, mira. Yo creo que ¿sabes que el internet como que cambia muy rápido? Creo que diariamente tenemos como un cambio de hábito en la gente que consume internet y es como bastante, se nota mucho. Entonces, cuando tú sientas que, por ejemplo, alguien te quiere vender la fórmula para lograrlo en internet o para retar el algoritmo porque es una persona que sabe de mercadeo digital y todas esas pajas, al final te está mintiendo porque el hábito de consumo cambia casi que a diario. Sí. Y la gente que antes que podía hacer mucha plata, ya, o que antes no hacía plata, ahora puede hacer plata. O puede ser viceversa, porque también hubo una época en la internet en la que era demasiado fácil monetizar. Sí. El que lo atajó a tiempo pudo haberle sacado plata a YouTube, pero de una manera absurda. Sí. O sea, que si no sé, en el 2013, por ahí, uh-huh. 2014. Ahorita en este momento, yo creo que una de las
igual
cosas...
Igual que hay épocas, por lo menos, había una época en Twitter que subir 10,000 seguidores en Twitter era una cagada. Ahorita subir 10,000 seguidores en Twitter hay que mamarse 5 huevos.
Hay que mamarse un huevote porque está difícil. De hecho, Twitter, o sea, la regla es una regla personal, no es que es una regla implícita en la internet, pero ya que tú manejes o que tú tengas respuesta del 10% de tus seguidores en Instagram, es alto, o sea, es muy alto. Sí, sí. Pero imagínate tener respuesta del 10% de tus seguidores en Twitter. Eso es imposible.
Sí.
Eso es imposible. Tú tienes un tweet con 500 likes y es un éxito. O sea, sí. ya para ti es, tú dices, coño, esto es un palo. Uh-huh. Esto es un palo porque coño, 500 personas, la gente es como muy celosa en Twitter. Es mucho más celosa que en Instagram. Instagram somos como más putas.
Yo creo que así ocurre en lo nuevo de la plataforma, porque como usted está desesperado, consume lo que sea, por lo menos. Yo ahorita he visto que, al parecer, porque yo ni la uso, tener 1 millón en TikTok es nada. Como que todo el mundo, ay, tengo 1 millón, sí. Tengo 1 millón en TikTok. Y yo, pero marico, ¿qué es eso?
Sí, ¿sabes por qué? Porque, o sea, no sé si es fácil o difícil, pero todavía la gente que invierte en publicidad en TikTokers no está como muy metida de lleno ahí. Entonces los TikTokers tienen 5 millones de seguidores y se pueden ganar $100 por una publicidad, ¿sabes? Sí. Porque a nadie le para bola eso, ¿sabes? Uh-huh. La gente, las marcas, qué sé yo. Entonces, bueno, lo que te quería decir con lo otro, que de cómo ganar dinero en internet, es que hay un modelo que de hecho yo lo veo muy funcional, y sobre todo para la música. La gente que tiene bandas, la gente que tiene como un proyecto musical, que son los que siempre están pelando bola muy por encima de la gente que hace contenido en internet, de los comediantes, qué sé yo, de los podcasters. Y es que, o sea, tú no puedes concentrar tus esfuerzos en una sola plataforma.
Ok.
Tú no puedes permitir que, por ejemplo, tú que haces un podcast y que tu podcast es bastante bueno, tú digas, coño, yo tengo que mejorar demasiado mi contenido para que entren más clientes. Uh-huh. Tú más bien tienes que agarrar que tu podcast sea el centro como de bueno, esto es según yo, que tú sea como el centro de todo tu ecosistema y empezar a desprender cositas que de alguna u otra manera te den plata. O sea, por ejemplo, está tu podcast, entonces tú tienes aquí tu plataforma de Patreon, tú tienes aquí eventos en vivo, tus shows también, uh-huh. Tus shows en streaming, tus shows en vivo, tienes tu ropa, tu merch, o sea, que es básicamente lo que hace Escuela de Nada, uh-huh. que es como el modelo de negocio. Entonces, cuando tú medio abres el abanico de posibilidades dentro de lo que tú le puedes ofrecer a la gente, ya tú dices, coño, ¿sabes qué? Yo no dependo entonces solamente de que yo tenga views. Uh-huh. O sea, yo no dependo de que mi podcast sea el más visto. ¿Qué es lo que le pasó a Funny or Die? Tú ves Funny or Die y Funny or Die no es lo mismo que era no, hace 10 años.
Ahorita no es nada.
No es nada, pero porque toda esa gente está detrás del abanico completo. Ajá. O sea, ya toda esa gente está haciendo otras cosas, uh-huh. que desprenden de Funny or Die o que desprendieron, uh-huh. de Funny or Die.
Uh-huh. Bueno, porque uno de los creadores de Funny or Die se ganó un Oscar, que es el director de Big Short. El de...
Claro, a mí me encantaría ganarme un Oscar y ni siquiera sé por dónde comenzar. O sea, es como todo ya el artista como de internet o el artista en general ya está como apuntando a ser un poco más integral. Entonces ya tú te das cuenta de que, bueno, ok, si yo hago plata teniendo un podcast en el que hablo tres pajas con dos huevones más, ¿qué tanto puedo hacer yo aprovechando que tengo esta química? Uh-huh. ¿Sabes? Como... No solo, ¿será que le sacamos provecho por otro lado, con Patreon? ¿Será que hacemos ropa? ¿Será que empezamos a girar? ¿Sabes? ¿Será que, no sé, hacemos un show en streaming cada 6 meses? Esa es como la vuelta que yo le veo ahorita. Al final, a mí me pasa algo muy particular y es que cada vez siento que la gente va perdiendo... o sea, la gente como que cada vez se olvida más rápido de lo que hacen otros en internet.
Claro, sí, 100%.
Tú como creador de contenido, tú te ahuevoneas, uh-huh. un mes y la gente se te va. Chao. Sí. O sea, la gente deja de creer en ti, la gente deja de pagar, la gente deja de consumirte. O sea, y por eso también es que la gente también es como medio... O sea, el creador de contenido es como bastante ladilla con el tema de la constancia. Porque es como que ya funciona ser ladilla, ya funciona estar haciendo sí. contenido a cada rato y funciona como que demostrar que estás activo, porque así la gente no te vea, sabe que tú estás haciendo algo, sí. que tú tienes como una presencia rara ahí por ahí haciendo bueno, vainas y que haces como un ruido.
A mí medio me ocurrió eso sin saberlo, porque cuando aquí estuvo los 4 meses, o sea, cuando estábamos encerradísimos, marico.
Ustedes estuvieron muy encerrados.
Bueno, yo de la ansiedad hice lo que los entrevisté a ustedes en Instagram y empecé tercermundista, empecé aislados el podcast. Así, marico, me metí en cuanta mierda que después ya hasta me cansaba y luego cuando bajó todo el peo que yo dejé de hacer, la gente me decía eso, la gente me decía, coño, pero anda movido, anda en una vaina, anda en otra. O sea,
claro.
como que no sabían exactamente en qué andaba yo, pero me veían en algo.
Que eso también yo digo que puede ser medio contraproducente, porque a ti te salió bien, pero por ejemplo, a mí me pasa esto con mucho contenido que yo veo en Venezuela, y esto no lo digo de mala manera, sino como es algo que yo veo desde afuera. No, no desde afuera del país, sino desde afuera de lo que hacen ellos. La química entre las personas que hacen un proyecto es muy importante. Sí, y yo creo 100%. Yo creo que eso es algo que, un factor determinante que por lo menos le ha funcionado a Escuela de Nada. Sea bueno, sea malo, te guste o no te guste, entre los tres hay química. Eso es importante. Y eso también cala dentro de lo que tú puedes ofrecer como una entrevista. Si a ti la gente te entrevista y te quiere entrevistar, por lo menos a mí no me gusta, por ejemplo, meterme en todos los peos, o sea, en todas las entrevistas, porque la química no es igual con todo el mundo.
Sí, entiendo lo que
dices. Puede ser que, o sea, yo sé que yo con Víctor, con Víctor me va a ir demasiado bien, porque somos amigos desde hace más de 15 años, qué sé yo, sabes, etcétera. Pero si a mí me pide una entrevista una persona que yo no conozco, es muy probable que la química que se genere entre nosotros dos no demuestre lo que yo de verdad soy. Uh-huh. Y que yo no me venda como de verdad soy. Y que para el que no me conoce, yo quede como un loco. Entonces, por eso yo es que, volviendo a la idea inicial, yo digo que igual es la gente en Venezuela que yo no sé si es porque, bueno, capaz el círculo se puso más cerrado con el tiempo, pero cuando yo veo que un proyecto comienza con las mismas personas e invitan a las mismas personas una y otra vez, y entonces se reparten, ¿sabes? Como que yo digo, cada vez es menos interesante para la gente que los ve.
Sí, se entiende.
Cada vez es menos interesante para la gente que los ve, y cada vez haces que la gente que está afuera, que de verdad vive de la nostalgia y que vive de los recuerdos de las vainas venezolanas, diga, coño, pero si ya yo vi este bicho en este podcast y además lo vi aquí, como que es una vaina que yo creo que está pasando de verdad.
Pero ojo, yo creo que ahí también influye mucho la flojera de quien invite a la persona. Porque le voy a dar un ejemplo. Yo hace creo que 3 semanas invité a Emilio, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, él me lo aceptó y todo. Cuando me aceptó, lo busqué en YouTube y me di cuenta que Emilio este últimos 4 meses ha dado como 15 entrevistas y él tenía como 4 años desaparecido, ¿no?
Ok.
Entonces, ¿qué pensé yo? Dije, ok, ya tengo a Emilio, obviamente no voy a perder una entrevista con Emilio porque Emilio es Emilio. Y lo único que pensé yo, ¿cómo hago para que esta entrevista con Emilio, al menos él la sienta diferente, coño, para que hable de otro peo? Y me enorgullecí que cuando vi en los comentarios del video, eso fue lo que más escribió la gente.
Claro, es que es arrechísimo. O sea, y yo siento que también tú le das una vuelta distinta y la manera en la que llevas la conversación es distinta a cómo puede ser una entrevista convencional en Venezuela, de un medio convencional. No digo de otros podcasts, sino de un medio convencional. Y la gente nota eso. Es como, mira, a mí me... una vez, no tuvimos un peo, pero fue como, coño, yo dije, no vale la pena. Un artista, no voy a decir nombre para no echarle vaina, pero era como, mira, quiero salir en Escuela de Nada. Y yo, bueno, dale, plomo, vamos a hacer algo.
Juan Carlos juntos. García.
Vamos a hacer algo juntos. Y me di cuenta que...
Ya, quiero que la gente se imagine durante todo el cuento que sí es Juan Carlos García. Vamos a imaginarnos que es Juan Carlos García y sin franela diciendo todo esto.
Y por DM, o sea, DM ajá. Leo Rojas 1 hablándole a Juan Carlos García. Ajá, ajá, ajá. Coño, Leo, quiero salir en Escuela de Nada. Yo le dije, coño, Juan Carlos, no, o sea, yo puedo salir en Escuela de Nada, pero estoy viendo que tú estás haciendo como una gira de medios en podcast. Y marico, o sea, ¿qué tanto me vas a dar diferente a lo que ya le diste a toda esa gente? Y él es como que, bueno, pero vamos a hablar de mis vainas y tal. Entonces es como, marico, no es lo mismo. O sea, no es interesante y no es un plus que tenga un elemento diferenciador con respecto al otro. Y por eso, marico, somos medio exigentes, por decirlo así, con esa vaina. Porque siento que es la única manera de que se haga contenido diferente. O sea,
pero es que yo...
Auténtico.
Yo lo entiendo 100% porque a mí me ocurrió y yo sé que a veces uno queda como un mamagüevo, pero 100%. Es lo opuesto porque ahí uno no está pensando ni en uno ni en el invitado, sino está pensando en
en mi audiencia, que ya es mía, porque cuando el medio es abierto, cuando yo trabajaba en La Mega, ¿no? Y La Mega me decía, coño, hay que entrevistar a los adolescentes. Okay. Uno decía, bueno, vamos a entrevistar a los adolescentes porque es La Mega y lo oye quien sea, pero por lo menos en el Súper Increíble Podcast, que ya siento que es como mi público, yo lo que pienso es, ¿qué le puedo dar interesante a mi público para...? O sea, yo no estoy pensando en que me llegue gente nueva, sino en mi público que ya tengo, ¿qué les puedo dar que a mí me interese y que a ellos les interese?
Tal cual, igualito pensamos nosotros, tal cual, igualito. Y entonces como que uno se medio siente mal y dice, coño, qué bolas que en verdad uno va a quedar como que no quiere apoyar al artista. Pero coño, si el artista ve un poquito más allá o el público incluso un poquito más allá, se da cuenta que es por ellos. O sea, uh-huh. Es como, marico, te quiero dar algo diferente. O sea, te quiero dar algo que no... O sea, ya eso lo viste en los demás podcasts. Y él te va a decir lo mismo aquí, pero con unos chistes de Chris e Ignacio. ¿Sabes?
Sí, o que por lo menos yo lo vi bastante en el que ustedes le hicieron a Tom Segura. Que siento yo que me ocurrió un poquito a mí en mi podcast cuando entrevisté al inicio que sea Nicolás de Trasí o a Lucho Mellera. Hay uno, es, tiene alguien que admire, a lo mejor su público no lo conoce y uno le dice, mira, esta persona yo la admiro, me parece muy interesante, quiero que la conozcan. Pero cuando no existe esa química entre, o sea, si es una persona que yo ni conozco y ni conozco su trabajo, puede ser muy bueno, pero no lo conozco. Nos van a sentar a hablar. Hay locutores y hay entrevistadores que son expertos en eso, pero uno que lo que quiere es hablar paja y joder, es como que, marico, no,
sí, no me imagino. Es raro. Bueno, por eso es que también el formato de entrevista está medio muriendo. O sea, yo sí siento que ahora viene el formato conversacional, uh-huh, donde no le preguntas a la gente cosas muy específicas, tipo, ajá, bueno, cuéntame en qué pensaste para hacer tu último disco. O sea, es que ya eso no existe, sino que es más, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los cachos. Uh-huh. ¿Qué opina Bad Bunny de montar cachos?
Sí, sí, sí.
Y que él nos diga, pues a ver, ¿sabes? Como esa es la vuelta que hay que darle. Porque, bueno, de hecho lo vi con Ibai, que entrevistó a Piqué. Uh-huh. Entrevistó a Piqué, bueno, Ibai ahorita es como el pichero más grande del mundo en este momento. Sí, sí. Y está como haciendo ese tipo de entrevistas como más conversacionales. Y me di cuenta que de verdad el mundo va para allá. O sea, ya sí, eso de arrinconar a un entrevistado, ¿sabes? Con preguntas que puedes conseguir en Google, ¿sabes? Como...
Es que, además, yo se lo digo del otro lado. Y eso que yo no soy una estrella, pero he tenido que hacer gira de medios para que la gente vaya a los shows. Usted se siente en una... O sea, un ejemplo. Es muy distinto que yo esté en una conversación ya de 40 minutos, esté muy cómoda y le pregunte, coño, Leo, ¿cuál es el show más loco o qué es la locura más rara que le pasa con un fanático? Si usted ya tiene 40 minutos y está suelto, pero que usted se siente en una silla todo tieso y se lo suelten, ¿qué es la locura más loca que le eche un fanático? Uno y que, pero, marico.
Uno todo frío ahí, ay, claro.
Que marico, no me acuerdo.
O sea, exacto, no te vas a acordar de nada. Sí. Yo creo que el mundo va un poquito más para allá y que sea como más conversación y que capaz... Y la gente va a tardar en entenderlo. La gente va a decir como que, coño, pero qué hola este bicho invitó tiene este invitado tan poderoso y no le preguntó una vaina sobre su vida. O sea, es como... Ya las cosas han cambiado. O sea, ya no es así.
Y que siento que, por lo menos, el público que consume Escuela de Nada, un ejemplo, su podcast, lo consumen 85% para reírse y distraerse. Claro. No lo consumen para ver qué música está sonando.
Es verdad.
Entonces, totalmente. Si usted lleva un invitado, le pongo un ejemplo, no sé, Ariana Grande. Yo mínimo espero que yo me entretenga y me divierta porque es lo que yo voy a ver.
Claro, ver a Ariana Grande en el contexto de Escuela de Nada.
Exactamente. O sea, ella
cagarse de la risa con, uh-huh, algo.
Exactamente.
Sí, totalmente. Bueno, nosotros hemos tenido muchos problemas y todo con eso, porque...
Porque Juan Carlos García no deja de escribirle. Ah, pero invitaste a Lazo y a mí no.
Juan Carlos García con una foto sin camisa y que tengo 73 años. Y uno que sí, verga, pero Juan Carlos, ¿cómo vas a tener 73 años y te ves así?
Y mire lo que descubrí. Juan Carlos García. No importa lo que le digan a usted, Juan Carlos. O sea, lo que la gente opine de Juan Carlos García Leo es mentira. Porque yo he hecho una encuesta y cuando ven a Juan Carlos García les despierta un instinto animal. O sea, lo que la gente opine de Juan Carlos, que le diga uno, es mentira. Le tienen unas ganas indescriptibles.
Es que yo creo que podemos decir que Juan Carlos García es el tipo que está más divino de Venezuela. O por lo menos el top 5.
Sí, yo creo que un top 3.
Top 3, es verdad.
Porque es verdad. Edgar Ramírez entra por ahí.
No, pero son públicos distintos. Eso claro, hay que tenerlo claro.
Pero eso es lo que le digo de Juan Carlos. Juan Carlos entra en cualquier público, así lo nieguen.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que Juan Carlos es como... Es el nuero que quiere el yerno que quiere la suegra. Es el yerno que quiere la suegra, ¿sabes? Tal cual.
Yo le aseguro que Juan Carlos García...
Una suegra no quiere a Leo Rojas, ni a una nutria. No llega ahí a esa casa y dice, ¿qué coño? ¿Y este bicho? No.
Juan Carlos García, además de estar divino, tiene pinta que prende la parrilla solito.
Claro, Juan Carlos García prende la parrilla.
Claro.
Y él trajo las vainas, uno no pone plata ni siquiera.
Y Juan Carlos García, usted lo llama y cambia caucho.
Sí. Coño, en estos días yo no sé cambiar caucho, para que sepa. Yo no sé cambiar caucho.
Yo lo sé. Acuérdense que lo sé, que lo vivimos.
Ah, lo vivimos, es verdad. Lo vivimos una vez, claro. Sí. Caímos en un hueco una vez con Chris.
No, fue Chris.
Chris. Ajá. No, pero Chris estaba parado ahí al lado ahí, viendo.
Y nos llamó. Acuérdense que usted llegó en la moto y mire lo que hicimos.
No, Chris, estábamos todos en el carro y caímos en el hueco. Exacto. Y nos accidentamos ya con el carro espichado por tu casa y vino Yanko a salvarnos.
En una subida.
Exacto.
Y miren esto que ocurrió. Y aplicamos un racismo del que Leo fue partícipe. Porque miren esto. Nos espichamos. Se pichó el caucho de Chris. Chris no quería ni bajarse del carro. Leo no sabía cambiar el caucho. Y yo dije, yo tampoco. Yo lo había visto, pero no lo había hecho. Y dije, ok, yo voy a hacer esto. Y lo que pensé yo fue... esta subida es peligrosa. Y mandé a Leo que se quitara la franela. Porque yo dije, si un motorizado ve a Leo sin franela, va a decir, ah, este ya lo vino a robar. Y Leo se la quitó.
Yo era el triángulo de seguridad.
Leo, tatuado sin franela, era nuestra protección para que no nos robaran.
No, bueno, lo que te decía antes es que el público de Escuela de Nada ha mutado mucho. O sea, antes Escuela de Nada era un podcast un poco más ratica, tenía como otro tono, y con el tiempo como que se ha ido enderezando, porque ya sí, definitivamente es una evolución ya. Y hay gente que se ha quejado de eso. O sea, hay gente hay parte del público que no ha crecido con eso. Entonces dejan de ver Escuela de Nada porque dicen, sabes, en verdad... yo quería que estos bichos se metieran con todo el mundo, ¿sabes? Que calaran paja de alguien, qué sé yo.
Eso siempre ocurre y es una cuestión de madurez, que a lo mejor ellos no están madurando a la misma altura que uno. Le ocurre a las bandas. ¿Cuánta gente no le decían a Metallica y que, no, ya no me gusta lo que hacen? Y Metallica, pues, bueno, oigo otra vaina.
Tal cual. Sí. Bueno, por eso es que hay bandas que crecen haciendo... O sea, tienen 10 discos y los 10 discos son diferentes. Uh-huh. Y el público que tienen en el último disco llenan 500 personas en un bar, pero son 500 bichos que no los sueltan. O sea, el super fan. El que le compra la camisa, el que paga la entrada, el que paga el Patreon, el que paga tal. Y ese es el duro, pues. O sea, al final es esa la finalidad.
Yo escuché a uno de los Beasties en el documental de los Beasties, que el bicho decía que como del 98 en adelante ellos empezaron como a defender los derechos de la mujer en sus canciones, ¿no? Uh-huh. Y que la gente los criticaba, ay, pero en las primeras canciones lo que querían era puro que se la cogieran y tal. Y el bicho lo que dijo me pareció increíble y yo lo he querido aplicar en mí hasta la fecha. Es, ¿usted qué quiere? Que yo madure y piense que lo que pensaba antes estaba mal y que se pueden hacer las cosas mejor, o que yo sea un imbécil toda la vida. ¿Qué prefiere?
Claro. Y ayer justamente estaba pensando esto, estaba hablándolo con dos panas y me decían como que, ¿tú no quisieras borrar Temporada de Conejos de YouTube? Y yo digo, coño, no lo había pensado, pero ¿será que dentro de 10 años sea una locura que esos videos estén por ahí? ¿Sabes? Como que, uh-huh. ¿será que van a ser material para sacarme de contexto dentro de 20 años?
Yo no creo que sea material para sacar de contexto, pero sí entiendo el pensamiento porque hasta yo lo he pensado. O sea, si usted me pregunta ahorita, no hay nada que yo más odie en la Tierra que los pranks.
Yo odio los pranks.
Marico, porque mire lo que pienso yo. Imagínese un tipo que empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Marico, trabaje duro. El día del trabajo fue una mierda. Tiene al niño enfermo en la casa. Salga a trabajar a las 3. Esté yendo, caminando por Sabana Grande, agarrar la camioneta pensando en el hijo enfermo y llegue Leo Rojas a joderlo.
No, y no solo eso, joderlo, sino tipo a quitarle el celular, a tirárselo y a darle uno nuevo.
Ajá, marico. Y el bicho como, tenía el rosito de mi hijo. Uno nuevo. Yo tenía el rosito de mi hijo en el viejo.
Estaba a punto de mandar por WhatsApp la vaina para que salven a mi tía.
Pero yo también pienso que es ridículo y lo pienso mucho. Yo me considero algo que leí en un tweet. Me considero de derecha para los progres y progre para la derecha.
Ok, sí, creo que estamos más o menos ahí.
Y considero que hay algo loquísimo de la gente que está en extremo siendo progre, que quieren hacer eso, como borrar lo que ocurrió. Y eso es una locura. Es más fácil decir, sí, marico, esos videos que hice, lo hice, pero eso era otra época, eran 11 años, yo no pensaba igual, la sociedad no pensaba, o sea, era otro peo todo.
Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente. Yo pienso igual. Y, o sea, pensando un poco, ¿sabes que dijiste lo de los pranks? Que odias los pranks. Y les voy a contar una anécdota, muchachos. Cuando yo entré a Plop, o sea, yo le caía mal a toda esta gente. Yo le caía mal a todos. Sí. Yo era el odiado. Sí. Yo era el odiado de Plop. De hecho, bueno, ya como que a mí siempre me ha sentenciado el hecho de que...
Ojo, usted tiene cara de mamagüevo. Usted la tiene.
Sí, por eso. Mi fisonomía, mi estructura facial cae mal. O sea, como que soy un bicho serio.
Antes de conocer,
que soy
a Leo, dije, este bicho es un imbécil.
Sí. Eso me pasa mucho y me pasó cuando yo entré a Plop. Y en ese momento, yo entré a Plop porque íbamos a ser Quien Quiere Ganarse 5 Lucas.
Plop, para la gente que no sabe, es una agencia que creativa en donde trabajé yo y trabajó Leo y trabajaron mucho. Trabajó Cris Andrade, trabajó Ignacio Redondo. Mucho,
Chucho, también salió allá.
Mucho Andreina, comedia. Todos. De hecho, podríamos decir que el 40% de los podcasts ahorita en Venezuela sí que están top. Estuvieron en Plop haciendo algo.
Es verdad, sí. No, fue nuestra casa de donde salió la gente, pues, hacer vainas de comedia buena. Y la casa que impulsó mucho proyecto. Uh-huh. Y empecé a hacer Quien Quieres Ganar 5 Lucas. Y Víctor hacía lo posible para que la gente me diera un coñazo en los guiones.
Sí. De hecho,
o sea, recuerdo... Víctor escribía los guiones de Quien Quieres Ganar 5 Lucas y era como que tienes que hacer esto. Y yo, bueno, ok. Pero detrás de eso, la intención era que alguien me diera un coñazo.
Yo recuerdo demasiado el que fuimos al Ávila.
Claro, fuimos al Ávila.
Y yo le decía a Uwen, que era el director de Leo, amigo mío, que dirigía eso. Yo le decía a Uwen, no pare de grabar. Y mi trabajo y el de la productora, que era María Cristina, era buscarle a las personas que le iba a entrevistar Leo. Y yo le decía a María Cristina, agárrele los más grandes.
Y siempre bajaba un bicho papiado así, que no, agarra ese. Y la pregunta era horrible. Y yo decía, coño, me han dado un coñazo. De hecho, pasó hasta con Temporada de Conejos, porque esto no lo saben ustedes porque al final no salió, pero en Temporada de Conejos intentamos hacer un sketch dentro de los baños del Sambil, que era llenar de Nutella por debajo de la vaina del baño el tobillo de la otra persona. Y que mira, pásame papel ahí, ajá, y metías la mano así y la llenabas ahí de Nutella, que eso es horrible, eso es lo peor. Ajá. Así sepas que es Nutella, es horrible, ¿sabes? Como... Y nos botaron de los baños del Sambil porque no pudimos grabar. Pero era ese nivel de que, o sea, a mí me podían haber matado coñazo por haber hecho eso.
Hubo uno que fue peor que hasta yo puteaba en la oficina, porque Temporada de Conejo fue un show de pranks que Leo hizo por Latinoamérica, con... Chucho de director, y viajó Lorena, que era la otra protagonista, Leo, María Daniela, que era la productora de Chucho, por Latinoamérica. Pero hubo una que no se atrevieron a hacer, y yo le insultaba, que era esto, era Pleno Mundial de Brasil, y Leo estaba en Río, y el prank era con un control remoto universal, cuando viniera una jugada clave, que se metieran en un bar y le apagaran el televisor.
Y, no y lo hicimos, y lo hicimos, hicimos uno. Yo me metí con Chucho, Chucho Roldán. Chucho se mete en una esquina del restaurante con la cámara escondida como con el saco. Y yo me meto en el corazón de los fanáticos, de los hinchas del bar, todos así pegados viendo el televisor, el partido de Brasil, no sé qué. Yo tenía el control universal. Y yo hago como, yo me lanzo la de como viendo así de frente y me lanzo aquí la apretada, apagar televisor y se apagó. Y todo el mundo que así, ¡coño, mesonero, maldito! No sé. Pero así locura que, y Chucho estaba tan cagado. O sea, es la única vez en mi vida que yo he visto a Chucho cagado. O sea, miedo de que yo decía, este bicho se va a cagar encima, se va a mear. Y no pudimos hacerlo más porque de verdad, o sea, era una crisis de nervios muy afincada porque, o sea, nos podían matar, de verdad.
Sí, marico, y yo lo sé porque cuando ustedes nos dijeron que no se puede, que nos van a matar, yo les estaba diciendo, estos son unos cagados, estamos mandándolos de viaje y no hacen nada. Y lo que se me ocurrió a mí y a Gustavo Márquez, el otro creativo, dijimos, marico, vamos a hacer la prueba nosotros para que estos idiotas vean que sí se puede. Y bajamos a una panadería, lo hicimos y le pegaban al televisor a rechos. Y yo decía, no, sí es peligroso.
No tienes idea de lo buscapeo de los carajos en Brasil, porque no era solamente de Brasil, había gente de todo el mundo ahí. Sí, sí. O sea, había un rumano, ¿sabes? Un hooligan, todo el mundo ahí picado y puteaban al mesonero, le agarraban el brazo. ¡Préndelo, maldito! O sea, es una locura, es una vaina. Sí, que yo decía, marico, este bicho saben que yo tengo el control universal y de verdad, me matan. En serio, me matan.
Pero Leo, ahora yo le voy a mostrar una forma que descubrí de hacer dinero en internet.
Okay,
ok. Y es la publicidad. Y muchachos, mientras Leo espera ahí para que hablemos de otros temas, les voy a contar cómo hago yo dinero en internet, y es con esta publicidad, y cómo ustedes se van a proteger de la pandemia y a la vez verse bien con casupo.co, @casupo.com, muchachos, los mejores tapabocas. De hecho, ya tienen promoción en el aeropuerto de Los Ángeles. Nunca he ido al aeropuerto de Los Ángeles, pero si alguna vez van al aeropuerto de Los Ángeles y tienen casupo.co, pueden decir, Dios mío, miren, el que tengo yo, el que hacen a Nutren su publicidad, casupo.co, muchachos, los mejores artículos de cuero y tapabocas, está increíble, les aseguro que no se van a repetir. Sigan @casupo.co y @garantiaya, muchachos. Ustedes se necesitan mudar de la ciudad de Buenos Aires, dicen, y, igual que yo, tengo miedo que nos encierren de nuevo, me quiero mudar a un sitio más grande, ¿cómo hago para conseguir un departamento sin que me pidan muestras de ese? Entonces, si le están pidiendo muestras de ese, no alquile ahí porque ese tipo es un enfermo, pero en Garantía Ya le van a ayudar con el seguro de caución, que es la garantía para que usted pueda entrar en el apartamento. Le van a ayudar con las inmobiliarias para que lo lleven a ver departamentos, y además le van a ayudar para que usted no tenga que pagar toda esa vaina, que el seguro de caución es bastante dinero. O sea, Garantía Ya tiene buenos precios, pero siempre es plata. Son como 3 meses de alquiler. Ellos le ayudan porque se lo hacen en cuotas. Entonces usted no tiene que desembolsillar de entrada el mes de adelanto en el departamento y los 3 meses de garantía, sino desembolsilla el mes de adelanto del departamento y a Garantías Ya le paga poco a poco. Así que, muchachos, Garantía Ya, @garantiaya, para que se muden en Buenos Aires sin perder un órgano vital. Bueno, aquí volvimos, aquí llegamos. Leo, ya que la gente nos vio hablar, vamos a ponernos esta parte más íntimo, porque hay ciertas cosas que siempre me preguntan, siempre hablan con Leo, que requieren explicaciones, y aquí estamos los protagonistas.
Ok.
Vamos con la primera, que es por la que más me han ladillado en la puta vida. Leo les contó, y es cierto lo que les contó, pero voy a dar mi versión. Yo cuando llegué a México, me quedé en la casa de Leo como 1.5 meses.
Sí, algo así más o menos, exacto.
Ah. Y el día que me fui, Leo se despertó y yo ya no estaba.
Maldito, no me acordaba.
Marico, eso me escriben como una vez a la semana, ¿por qué te fuiste de la casa de Leos sin despedirte?
Bueno, pero es que te lo mereces.
Bueno, está bien, me lo merezco, pero voy a explicar por qué. Igual que en las películas, la gente no vio el otro lado del. Leo un día se despertó.
O sea, yo estoy aquí para confirmar eso. Yo todavía no he dicho que sea verdad o mentira lo que tú vas a contar. Vamos a ver.
Leo un día se despertó y yo no estaba. Nada, ni mi maleta, ni nada.
O sea, muchachos, para que sepan, el cuarto estaba limpio. O sea, como si aquí no vino nadie. El cuarto estaba limpio así.
Lo soñé. Le explico lo que ocurrió. Yo me mudaba un viernes. Me mudaba un viernes. Pero un miércoles, un martes en la noche, yo me mudaba con mi hermana allí en México. Ella vivía en otra habitación y nos mudamos los dos el viernes. Pero teníamos la llave desde el lunes.
Okay.
Y mi hermana un miércoles, en un martes, perdón, me dice, mire, que era invierno. Es importante que sepa que era invierno. El invierno en Ciudad de México. Es importante esto.
Ahora, eso fue como en diciembre, ¿no?
Ajá, era invierno. Es importante. Y el invierno en Ciudad de México es fuerte. Ajá. Entonces, mi hermana me llama un martes en la noche, como a las 11. Y me dice, el del gas que solo puede ir mañana a las 8 de la mañana, si no le toca esperar hasta la otra semana. Y mi calentador era gas. Y era invierno. Entonces significaba que si yo no atendía al tipo ahí, iba a ser agua fría toda la semana. Toda. Y,
okay.
Ajá, y yo voy a agregar que de verdad, Leo y Vanessa me trataron... De hecho, en esa época... Mira esta locura, Leo. Yo no lo veía a usted como Leo y Vanessa, sino el señor Leo y la señora Vanessa. O sea, porque era como que me estaban tratando también y todo. Yo quería molestar lo mínimo. De hecho, le puedo preguntar a Vanessa que yo me iba a las 8 de la mañana y volvía a las 7 de la noche y yo no tenía nada que hacer. Era como para estorbar lo mínimo.
Te puedo mandar una foto por si la quieres poner acá de Dallas Cachorro.
Sí.
Contigo, tú cuidándolo, porque nosotros fuimos a un concierto y tú te quedaste cuidándolo y todo.
Pero yo recuerdo que yo hasta utilizaba los baños de los centros comerciales porque yo como que quería fastidiar a Leo y a Vanessa lo mínimo, marico, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Y ahí que yo me despierto a las 6:30 de la mañana para hacer lo del gas, para irme a lo del gas, marico, y ustedes estaban dormiditos, Dallas estaba así, dije... Marico, si los despierto, los voy a ladillar. Y en ese momento, no se me ocurrió que era mejor despertarle y decir, no, marico, Leo, me voy, sino que decidí irme. Pero dejé todo limpio, fue porque dije, para fastidiarlos menos, voy a dejar todo limpiecito como para que ellos no digan, coño, este desgraciado. Claro,
eso es lo que se está preguntando la gente en este momento, que ellos dirán, oye, pero ¿por qué no fuiste a hacer lo de la vaina del gas? Y después vienes aquí a la casa y recoges tus vainas con calma. Eso es lo que la gente está preguntando en este momento.
Ah, porque era lejos.
Ok.
Era lejos.
Sí, era lejos, es verdad. Era lejos.
Entonces, lo que pensé yo, ojo, mire esto. Es que hay una combinación. Era lejos y yo estaba recién llegado sin trabajo. Entonces, en mi mente también, si yo voy a pagar taxi para ir y llevar las maletas, que sea uno solo.
¿Verdad? Ah, ¿verdad que en ese momento todavía no trabajamos juntos?
No trabajamos, pero claro, lo que la gente no sabe, o sea, yo sí le hice ese desplante, pero después le digo yo que si trabajamos 8 meses juntos, no es que me desaparecí y aparecí en Argentina, ¿no?
a mí todavía me escriben eso, o sea, me etiquetan en tus fotos y me dicen, qué bolas que este bicho no se despidió.
Claro, porque yo creo que en la mente de la gente fue que yo me fui de su casa y aparecí en Argentina, o sea... No,
eso sí es verdad. Sí, eso fue en diciembre y tú te fuiste como... ¿Cuándo te fuiste para Argentina? ¿Como en qué mes?
El otro septiembre.
Pero casi un año.
Sí.
Casi un año. Trabajamos juntos y todo.
O sea, y de hecho almorzábamos juntos casi siempre. Pero en la mente de la gente lo que quedó es como que yo me desaparecí de su casa y aparecí en Argentina.
A mí me gusta que la gente... O sea, es medio sorprendente este fenómeno de que la gente se crea unos peos tan locos en internet. O sea, nosotros hicimos una entrevista a Soto, a Vic Soto, y todo el mundo me estaba reventando porque incomodé a Soto con un reto. Y obviamente todo eso estaba sembrado, pero la destrucción que yo recibí los dos primeros días cuando salió el episodio, o sea, fue medio abrumador. Fue medio tipo, me desperté con... 10.000 DMs, gente insultándome, fanáticos de él, gente como que quejándose de que no fue un episodio justo para el artista, que yo no puedo hablarle así a un artista. O sea, una locura, una locura.
Marico, esa es otra clave de por qué uno, si tiene el estilo de humor de uno, por qué uno no puede invitar a cualquiera a su podcast. Porque si usted se expone al público que no debe, lo tratan como un maldito loco.
Sí, y el público de Soto en este caso no, pero si yo invito a alguien que tiene un pasado de la televisión nacional, por decirte algo, y entra en el contexto de Escuela de Nada.
Para que Juan Carlos García agarre la indirecta.
Ah, exacto, para que, esto es para ti, Juan Carlos. Esto es para ti. Y viene Juan Carlos, se sienta aquí, y todos los seguidores de Juan Carlos ven Escuela de Nada. Toda esa gente va a odiar Escuela de Nada. Sí. Toda esa gente va a destruirme, va a destruir a Ignacio, va a destruir a Cris, o sea, va a ser una locura. Porque no entienden el contexto. Pero, o sea, ¿esto es una entrevista o es qué? O sea, es como esa vibra. Pero sí, muy loco.
Por lo menos a mí me ocurría en mis primeros invitados al podcast, pero ¿cuándo vas a dejar hablar al invitado y tal? Y que coño, que esto no es una entrevista de radio, es hablando los dos, es cuento y cuento.
Hay gente que se queja ahorita de que nosotros interrumpimos mucho a Ignacio, pero la gente no sabe
que yo les pago para que lo interrumpan.
La gente no sabe que la persona más interrumpida de Escuela de Nada soy yo.
Sí.
Porque soy el que habla más lento. Y porque soy el que hace menos remates, porque yo, bueno, ellos son una máquina de remates, de chistes, no, etc. Y obviamente eso pasa por encima de lo que yo hablo.
Y la gente no sabe que si usted no interrumpe a Ignacio, no va a parar.
No va a parar, es verdad, uh-huh. Tal cual. Entonces, lo que digo es que así es el podcast. O sea, esto no es un programa de radio de, cuéntame. Se habla y yo, ok, está buenísimo. O sea, es como, así es una conversación como si estuvieras viendo a cuatro amigos hablando en la cocina. O sea, y tú estás en la sala.
Porque es que ese es el detalle. Y es importantísimo, qué bueno que volvimos al inicio, lo de los invitados, que uno sienta la energía y todo. Porque, ¿sabe qué me parecería raro? Ver a Shirley Barnaghi como cuento y cuento con el invitado, que diga, no, Capriles, si te cuento, y se tire un cuento. Eso sería raro. Porque
sería raro.
Porque el programa de Shirley es al revés. El programa de Shirley es el invitado. Pero en el programa de uno es, yo traigo al invitado para que forme parte del programa, no que el programa forme parte de él.
Exacto, porque si no, estamos haciendo otro podcast distinto.
Exactamente.
Y no es así. Si tú ves Escuela de Nada, si tú ves el increíble, súper increíble podcast Era Nuestro, tú sabes que eso es así. Y tú no decides cuál es la línea editorial de lo que vas a ver, solamente porque hay un invitado. El invitado tiene que acoplarse a lo que pasa, o sea, al contexto del podcast.
A mí justo ayer me escribió un bicho, marico, ¿sabes qué odio ahora? Que la gente, cuando arranca diciendo crítica constructiva, ya cree que es que uno no le puede responder nada, ¿no? O sea, si dice, mire, esta es una crítica constructiva, Leo, mámate un huevo. O sea, así.
Claro. Y entonces tú le respondes y dije que, venga, pero este dicho sí es. Yo le dije que era una crítica constructiva. Exacto, mire. Se la tiene que calar.
Ayer subí, en estos días subí un clip de yo improvisando en stand-up, haciendo chiste del hisopado anal, marico, que no hay nada más básico que hacer chiste de meterse algo por el culo.
Claro, clásico.
Casi que comedia, marico, de primer nivel. Y de repente alguien me escribe, así, mire, una crítica constructiva. Yo le recomiendo que no hable del virus, no sé qué, porque habemos personas que hemos perdido gente en el virus y esto no... Marico, todo un párrafo así y al final volví a decir, pero es crítica constructiva. Primero, lo que primero se me ocurrió responderle es decir, usted perdió a alguien a punta de hisopado anal. O sea, pero no le respondí eso.
Claro, que de verdad, o sea, bueno, ya mi primera opción en la vida, y esto es una vaina que aprendí desde hace como un par de años, ya yo no respondo eso. O sea, ya yo digo, este dicho no entendió. O sea, y ya, o sea, simplemente.
Yo respondo cuando, o sea, esos días que usted quiere pelear con alguien.
Coño, ya es que ya yo estoy alejado de eso, ya me da la diña. Yo digo, marico, ¿para qué voy a...? No. Es que me amargo pelear, me amarga. Y digo, qué bolas que voy a pasar las próximas 3 horas cogido gracias a un becerro que ni conozco.
Bueno, Leo, ¿sabes? Yo estoy en esas.
Yo me salí de esas aguas. Yo es que, bueno. Y además que yo soy muy peleón. O sea, yo soy muy, muy peleón y discuto hasta que, bueno, te voy a volver mierda. Entonces, como que digo, no puedo caer en esas aguas.
Yo me quiero salir de esas aguas, pero ahorita estoy en esas aguas. Y hay días que ando arrecho por otras cosas y digo, este se ganó la lotería.
Coño, te ganaste el número, papi, está bien.
A este bicho lo que le escribí fue, mire, crítica constructiva. Si usted sabe que es sensible de ese tema y ve que el título de mi video dice hisopado anal y son 10 minutos de video, si usted le da play, obviamente sabe que voy a hablar del hisopado anal. Y además, en el chiste ni siquiera es que digo los que se mueren son unos huevones, ni siquiera hablo de los muertos ni nada. Entonces digo, ¿por qué mejor, si usted sabe que está sensible en el tema, no les pasa por encima y no los ve? Y lo que me respondió es, pero no te pongas así, fue una crítica constructiva, eres que, pero un pedazo de mierda.
O sea, tú me desconfiguras, me vuelves mierda. Ajá. Y después hay que, bueno, pero tía, vale, relájate. Porque uno queda como un loco, uno hay que quemar.
Es que es el peor, yo ya quiero hacer un trabajo mental duro para llegar hasta donde está usted ya.
No, ¿sabes en qué ando yo ahorita? Que te lo juro que me funciona demasiado. Si yo recibo una crítica constructiva, yo digo, bueno, ok, esto es una crítica constructiva de verdad. Listo, la voy a tomar. No la voy a responder, sino que voy a decir, ok, voy a intentar mejorar basado en esto que me están diciendo, porque capaz tiene razón. Uh-huh. Pero cuando me dan cuando opinan insultando, ofendiendo, sí, hiriendo, yo lo que hago es que, bueno, no respondo y lo elimino como seguidor. Eso es lo que hago.
Está bien.
Ya esta persona no merece seguirme.
Me gusta. Yo bloqueo. Yo soy de block.
No, yo no bloqueo a nadie.
Yo soy de block.
Yo no bloqueo a nadie porque si yo hago que tú me dejes de seguir y me sigues otra vez, yo estoy seguro de que probablemente no lo vas a volver a hacer. Porque ya sabes que a mí me da la idea eso, pues, y no te estoy parando bola.
Yo sí, el insulto muy gratuito, lo bloqueo.
No, yo no bloqueo y lo que hago es que, bueno, según mi filosofía, cuando yo elimino un seguidor, yo estoy construyendo una comunidad que de verdad respeta lo que yo hago, así no le guste. Y eso para mí es muy poderoso. Porque si yo puedo, a mí me sabe culo tener 10.000 seguidores en vez de tener 150.000, 130.000 que tengo ahorita. Pero si son 10.000 bichos que de verdad están puestos para meterle a lo que yo hago, para mí eso es mucho más valioso.
¿Sabe con quién hablé yo esto? No en el aire, sino en persona. Lo que llaman los podcasts no monetizados, que es hablar en verdad. Ajá. Lo hablaba con Led, porque Led es de bloquear también. Y a la conclusión que llegamos él y yo es, cuando usted le siente mucha malicia a alguien, yo lo voy a bloquear porque yo sé que esa persona lo que me quiere es joder. Entonces no le voy ni a permitir ni que vea lo que yo pongo para buscar joderme. O sea, porque lo que me contaba Led era, después que le bloquearon en el Instagram, él se dio cuenta que él tenía una gran cantidad de seguidores que lo que estaban esperando era que se resbalara.
Ok.
Entonces, si yo le siento una malicia a alguien, marico, block de una vez. Digo, marico, no voy a permitir que usted venga con sus artimañas.
O sea, yo entiendo muy bien la cultura del bloqueo y sé que muchos lo hacen, mucha gente que tengo alrededor lo hace, pero al final yo siento que también es válido hacer entender a la gente que tiene malicia que no va a lograr nada. Y yo estoy seguro de que es más, funciona mucho más una persona que entiende que finalmente la malicia no lo va a llevar a nada, porque al final eres un huevón, ¿sabes? Eres un carajo anónimo ahí, todo becerro, a que bloqueado yo sepa que en la comunidad y en la gente que nosotros compartimos muchos followers, sí, tenemos muchos followers en común, existe alguien que probablemente esté hablando paja de lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Como que para mí es más fácil convertir a alguien, ¿sabes? Como que, bueno, coño, estoy dicho, ya, vamos a hablar. ¿Por qué tú estás hablando paja? Porque dices que, qué sé yo, porque...
Me
en la escuela de nada.
Me gusta y son... Queremos hacer lo mismo, pero... Queremos dar dos lecciones diferentes. Usted quiere dar la de la redención. Yo quiero hacer la de quitarle el poder y decir, usted no tiene el poder de venir a insultarme cuando le dé la gana. Es decir, a usted le quito el poder de venir a insultarme cuando le dé la gana.
A veces que también he aplicado la de que me dicen algo y le digo, papi, tú sí eres gafo. De verdad, buena. O sea, como que sí, o sea, está bien, tú puedes intentar herirme, pero de verdad, tú eres el propio gafo, marico. Está bien, lo que da es lástima, de verdad. Y se lo digo, y la gente como que no me responde o algo, pero de verdad lo siento. O sea, yo siento que, o sea, es tan insignificante lo que me dices y tu persona, que para mí eres más que eso, eres el propio gafo.
Esa es buena porque es... Esa yo también la he hecho, que es... Esa le podemos llamar el aikido. Aikido. Usted está usando la propia energía del enemigo para joderlo. Cuando alguien le dice algo a uno muy imbécil y usted se lo hace ver, que el bicho hasta le pide disculpas.
Me han pedido disculpas. Me han pedido disculpas demasiadas veces.
A mí también, y es buenísimo.
¿Y sabes que no las acepto?
Ah, yo sí las acepto.
No, o sea, me dicen disculpen y ni respondo.
Ah, no.
Ah, yo, sí, becerro. Ahora sí vas a pedir disculpas, no jodas.
A mí el otro día me escribió un bicho, marico, pero fue como... Marico, no me acuerdo qué fue, pero imagínense como que yo lo vea este episodio y le diga, no, Leo, ese suéter que se lo he visto ya en 15 episodios, pedazo de mierda, es que no tiene ropa para comprarse. Así, ¿no? A ese nivel. Y me acuerdo que lo que le respondí fue... Marico, quiero que relea su mensaje y piense que usted me lo está arrojando de la nada sin conocerme ni nada y vea lo imbécil que se ve.
Ese para mí es el camino.
Sí, pero cuando por lo menos es malditos gochos, todos son una mierda, blog. Porque digo, marico, ¿qué argumento contra este odio sincero? Imagínense que escribo. Es que a usted le ha pasado, a veces uno escribe... Coño, fui a comprar pan de sándwich y estaba muy caro. Malditos gochos, todos son una mierda. Ojalá se mueran. Y que no, blog, chico. ¿Qué es eso?
Sí, sí. No, hay gente muy intransigente que también... Bueno, yo creo que eso nos debe pasar a todos los comediantes venezolanos, que es como... Yo quiero... Están todos así. Como que, coño, este bicho se va a resbalar. En cualquier momentico estoy aquí esperándolo en la bajadita para que... Porque yo sé que hay... O sea, te los quiero reventar. Pero no tengo una excusa, entonces estoy esperando que diga una vaina como para mandar a la gente de Twitter a que le caigan encima y entonces todo un peo. Ya es como, marico, de verdad, que ladilla. Yo estoy medio alejado de las redes sociales ahorita y todo, porque precisamente por eso, porque siento que cada vez es más ladilla, o sea, cada vez es un peo, cada vez me siento como más inmune también a las vainas. O sea, como que siento que leo odio, no hacia mí. Y digo, marico, ¿por qué hay una persona que de verdad le está dedicando un tweet a una persona que no tiene foto de avatar, que no tiene 5 números en su username y está opinando que los maricos tienen que morirse? O sea, ¿qué coño te importa a ti la opinión de una persona así? O sea, tú en la vida real vas caminando por la calle y escuchas a un indigente diciendo los maricos deberían morirse y tú te devuelves y le das un coñazo. Eso no lo haces. Sí, sí. Eso no lo haces. Dios. O sea, eso no lo harías en la vida real. Entonces, marico, hay gente, tú tienes que casarte con la idea de que hay gente que de verdad es estúpida. Hay gente que de verdad opina mierda. Y ya, o sea, es como, marico, bueno, es opinión. O sea, ¿sabe qué vamos a hacer?
Me estoy dando cuenta que usted ya está surfeando una ola que yo estoy empezando a surfear, porque ese pensamiento lo he tenido desde hace como 2 meses. Me regañé y me dije... No me puedo meter en todos los peos porque, primero, no me importan. Y, segundo, en verdad a nadie le importa, sino que todos nos están... Siempre es... Vio lo que tuiteó una chama random en Chile y le cae todo encima. Y que, marico, pero ya mañana no va a importar.
Es demasiado pérdida de tiempo. Todo es por el cloud. No es que de verdad me importa qué sé yo, cualquier vaina, cualquier opinión, que el comunismo... ¡Ay, el comunismo es lo mejor! Vamos a suponer que alguien opina eso. No es que de verdad te importa que una persona dijo que el comunismo es lo mejor. Te importa que lo que tú le vas a decir va a tener apoyo de mucha gente. Sí,
exacto. O sea,
vas a tener números, vas a tener cloud, vas a tener, ay, va apoyo, no sé qué, qué bola. Exacto. ¿Sabes? Como, ay, marico, ya eso pasó, eso es muy 2012 en las redes sociales. O sea, ya dedícate como a, coño, consumir contenido que te guste y compartir cosas que te gusten, y, capaz. O sea, no sé.
Yo estoy en esa y ahora estoy en otra que es tuitear menos. ¿Cómo se lo explico?
Tuitear. Buscar la flecha correcta.
No, y tuitear menos cuando no me gusta algo. O sea, la gente...
Exacto, no... por eso, buscar la flecha correcta. No dispara 10.000, sino que lanza una que coño que tú digas.
Está... No. Y antes yo vi una película y no me gustaba. Yo tuiteaba, coño, esta película es una mierda. Ahora no lo hago. O sea, porque descubrí que no aporta nada. Es como un anti-tweet.
Sí, totalmente.
¿Entiendes? Es como esta información no está aportando más que a mí no me gusta esa película, que no es nada, porque a otra persona le puede gustar.
Sí, no, y también es un tema de...
Es como una antirrecomendación.
Aquí ya estamos, vamos a entrar como en aguas de la espiritualidad y todo eso, pero te lo juro que a mí eso me da mala vaina. O sea, como que está leyendo a alguien que todo el tiempo se está quejando y todo el tiempo anda en un peo, todo el tiempo anda como echándole mierda a la gente. Es como, marico, yo no quiero eso. O sea,
no, ojo, y a mí me ocurre que cuando veo a alguien así y luego hace algo en lo que sea y veo que es una mierda, digo, tanta paja que habla este huevón. Claro, y mire lo que viene a hacer.
Por lo general, la gente que habla paja siempre es gente que no, no hace nada, pues ya... O sea, y listo. O sea, sí. Yo creo que la gente que de verdad anda como en esa vibra de quejarse y vaina es porque es muy 2013, ¿no? O sea, como que así era la vibra de Twitter antes. Y sí. Estaba bien, porque uno se divertía. Antes uno se divertía con eso. Pero ya las cosas están cambiando ya.
Listo. Sí, por lo menos yo ahorita creo que habla más de uno que de lo que vio estarse quejando así.
Es verdad.
Ahí es como, marico, ¿pero qué tanta atención quieres? Si quiere atención, pues haga algo que sea... Por eso que digo, por lo menos, en vez de tuitear que una película no me gustó, yo tuiteo que algo sí me gustó. ¿Por qué? Porque si la gente que me sigue dice, coño, si esta persona que me gusta, esto le pareció interesante, a lo mejor yo voy a verlo. Pero si yo digo, por lo menos, un ejemplo, Leo me parece una mierda. Y hay alguien que me sigue... pero le gusta lo que usted hace al mismo tiempo, lo que va a entrar en la disyuntiva. Marico, este bicho sí es ladilla. Si a mí me gusta esto y esto, entonces...
O sea, y además como que yo creo que la gente también está entendiendo que todos los gustos siempre son subjetivos. Uh-huh. O sea,
sí.
No hay un gusto mejor, un gusto peor, ¿sabes?
Exactamente. Como,
a ti te gusta, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, si a mí me gusta esa mierda.
¿Sabes? Y asumirlo y disfrutarlo, pero eso, estoy en ese plan. Me gusta que usted ya está más adelantado en la ola. Debe ser porque está en el hemisferio norte.
Yo ando en una de tranquilidad, o sea, de verdad.
Yo voy para esa.
Sí, es que uno, yo me estresaba mucho, de verdad. Caía un nivel de estrés tan chimbo que yo decía, qué bola es que me voy a acostar a dormir mal porque peleé con 528-2023.
Sí, marico, sí, 100%. Creo que estamos en muy buena época, Leo, y creo que ha sido muy buena la conversa.
Estuvo bueno.
Estuvo bien divertido, espero que la gente lo disfrute. Y bueno, Leo, no me queda nada más que decirle que haga más plata.
Gracias por invitarme. Ahí tenemos que ver ahora cuando tú vas a la escuela de nada.
Sí, lo podemos hacer.
Listo. Muy bien.
Bueno, muy bien.
Chao, muchachos.
Chao.
Espero que les haya gustado este episodio, muchachos. Si no conocían a Leo Rojas, pueden ver Escuela de Nada. En verdad es un tipo bien interesante. Es muy serio. No parece que sea tan chistoso, entrada espontáneo. Como ustedes dirían conmigo que soy que... Blu. No. Pero él es más como un cráneo. Como que digamos que yo soy una metralleta de chistes y Leo es un sniper... Yo se lo recomiendo el trabajo de Leo Rojas. Y si lo conocían de antes, espero que hayan disfrutado de una faceta de Leo en donde no está haciendo tantos chistes y jodiendo a los demás en Escuela de Nada, sino está más relajado, más tranquilo, más mansito. Espero que hayan disfrutado este episodio. Espero que se metan a patreon.com/nanutria y puedan disfrutar de todo el contenido extra. Tengo el contenido extra de casi 2 años de Patreon. O sea, se pueden meter un mes. Si pagan el de 10 dólares, que es el más caro. Hay de 1, de 5 y de 10. El de 1 usted puede ver extras, como que todas las semanas, extras del episodio todas las semanas y preguntas y respuestas. Si paga el de 5, puede ver los extras, preguntas y respuestas, y puede ver los shows en vivo. Si paga el de 10, puede ver los extras, las preguntas y respuestas, puede ver los shows en vivo. Y si no los pudo ver en vivo, si usted paga el de 10, yo le subo todos los shows completicos que hago online. Entonces, si usted entra a ese y está aburrido, tiene desde ya todo, tiene como 20 shows que yo he hecho en vivo, ahí guardados y grabados, para que usted lo pueda disfrutar. Y también espero que sigan a los patrocinantes, @casupo.co, los mejores tapabocas y artículos de cuero de lujo, y @garantiaya, para que usted se mude con tranquilidad sin perder un órgano vital. Ese es mi nuevo eslogan para Garantía Ya. Y esto ha sido todo, muchachos. Chao.
Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop pop pop